latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar otro jueves con ustedes, otro día de la semana con ustedes. Siempre contenta de poder participar en la vida de ustedes. Y por favor, ustedes tienen que participar en la de nosotros también. Porque de eso se trata, es la comunicación. Es escuchar a otras personas, quizás que piensen diferente a ti, que tengan un estilo de vida diferente al que tú estás acostumbrado. Es el estar abierto a las distintas expresiones de vida que uno puede estar recibiendo día a día. Aquí tienen a la doctora Isabel muy bien acompañada con Daniel y también con Luisa, aquí en el 888-787-2346 de la Red Hispana. Espero que también estén en Facebook de la Red Hispana o la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes para que ustedes me hagan sus preguntas. Me encantan sus saludos. Me encantan que me digan que les gusta, pero yo quiero saber en qué te puedo ayudar. Hoy yo estaba hablando con Luisa, precisamente, y después le va a caer a Daniel, como es natural, pero yo quiero que ustedes sean los que... yo quiero preguntarles a ustedes. Relaciones, parejas, ¿cuántas has tenido? ¿Cuáles has tenido? ¿Qué fue lo que te guió a esa pareja? ¿Fue la cabeza o el corazón? ¿Estabas buscando seguidores de conocimiento o buscadores de emociones? ¿Eres el tipo de persona que eres una pensadora o pensador o que más te lleva a los sentidores? Por lo general, lo que son los pensadores, estamos a 50-50. Tanto las mujeres como los hombres hoy en día o buscan pensadores o buscan sentidores o por lo menos buscan la mitad y mitad, ¿no? También están las emociones. Mayormente tenemos los sentidores, son los que dos tercios son mujeres y el un tercio es de hombre. ¿Dónde caes tú? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te guía? ¿Las emociones o los pensamientos? Es algo que te tienes que preguntar, ¿no? El sentidor le gusta más que nada disfrutar de que las caricias, de las palabras lindas, de que te preocupes de cómo está. El que es el pensador valora mayormente la competencia. El conversando contigo, eso le estimula. El respeto, le gusta el respeto y la individualidad. Y realmente no está entre la tocadera y decirle mucho, mucho te quiero. Entonces, estoy dándole unos rasgos, más o menos, todo basado de el gran psiquiatra Carl Jung, el cual ese era mi favorito, el creador de muchísimos programas que ayudan a las personas a sentirse mejor, a conocerse mejor. Entonces, hoy llámame. ¿Cómo fue tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Vamos a analizar, ayúdanos, porque me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó a él? ¿Qué fue lo que tú estabas buscando? ¿Estabas buscando seguridad o estabas buscando estímulo? Todo, y el estímulo puede ser intelectual, ¿no? Entonces esas preguntas a todos deben de hacerlas. Porque te enamoraste. ¿De qué te enamoraste? Hay veces que es tan sencillo. Me enamoré de los ojos que tenía. Puede ser. Me enamoré porque era un hombre seguro de sí mismo o una mujer trabajadora, muy independiente, porque esa es otra. No te vayas ahora a buscar una mujer si eres hombre, que es muy independiente, pero a ti te gusta ser el jefe. O sea, que tienes que preguntarte todo eso para saber por qué camino vas. Y aquí estamos, en el 888-787-2346. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las caricias o no te gusta ese toqueteo? De vez en cuando sí, como es natural, pero no, no. Eso de estarme besando delante de todo el mundo no me gusta. ¿Cuáles son tus, lo, qué es lo que te gusta? Hay hombres que te van a decir, no, ella tenía unos pompis de lo más lindo. O me gustaba la cinturita que tenía, o me gustaban los pechos. Pero detrás de todo eso, ¿qué más viste? ¿O eres solamente un sentidor? Yo creo que todas esas cosas, y también depende de la etapa de tu vida, ¿no? Yo creo que cada persona es diferente en las distintas etapas de su vida. Y me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Daniel, bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
Hola doctora, ¿cómo está? Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan.
Está bien asustado, Daniel.
Sí, doctora, la verdad.
Bueno, Daniel, cuando tú buscas una pareja, ¿qué buscas en esa pareja? ¿Qué es lo primero que tú notas?
Bueno, pues es como obvio, el físico, porque pues uno termina conociendo. No eso de conocerse digital, no tengo nada en contra de eso, pero
O sea, que a ti te gusta la comunicación personal en persona, en otras palabras.
Sí, señora. Entonces, a eso, bueno, obviamente la persona. Y no tiene que ser una manera muy exacta, alta, bajita, es simplemente como un tipo de atracción. Bueno, su cara, su persona.
Cada persona es diferente y hay veces que nos sorprendemos y nos decimos, bueno, pero ¿por qué me gustó? Porque realmente a lo mejor se ha roto algo que tú hacías antes y ahora eres diferente. ¿Tú pensabas diferente cuando eras más joven, Daniel?
Sí, yo creo que todo el mundo va, sí, doctora. Todo el mundo va cambiando y diría uno que madurando, pero va cambiando y sí, no soy la misma persona así, de cuando era un muchacho, obviamente.
Entonces, ¿cómo nos explicamos cuando una persona se vuelve pareja de alguien y pretendemos que sea para el resto de la vida? Yo creo que no puede ser el primer amor, o puede.
Bueno, ahí es donde es más difícil y como hemos visto y usted nos ha ido mostrando, es crecer juntos. Exacto. Es cada persona crecer, darle espacio y aceptar cada uno. Y hay gente que simplemente va creciendo tan separado, tan diferente, que no hay manera de poder continuar.
Entonces yo creo que también lo que tú estás diciendo es que tiene que haber una base por la cual tú puedes crecer con esa persona porque lo básico te gusta.
Exacto.
Exacto. Si lo básico es que sea una persona que es tranquila, que le guste hacer cosas por ella también, me parece que hay cierta independencia en el caso tuyo de que ella pueda ser independiente, que no esté arriba de ti continuamente, pero también a lo mejor te gusta que sea cariñosa, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que esa persona tiene el poder de ser cariñoso? ¿En qué lo notas?
Pues en sus gestos, en los detalles. Yo creo que en los detalles de y no tiene que ser algo físico, simplemente el detalle de, no sé, de un regalito y una cosa, y no es material, es una bobadita, te cociné esto, yo qué sé, doctora, cositas así que tienen que irle, eso es lo que yo creo que va demostrando buscando, esos detalles.
¿Verdad? Bueno, pues.
Sí, esos detalles.
Está muy bien lo que me estás diciendo, creo yo, me gustaría saber qué es lo que está pensando la gente en lo que es el Facebook o la red hispana. ¿Qué es lo que te llamó la atención de ese hombre? Y por supuesto, me gustaría saber qué me dice Luisa, ¿no? Luisa, ¿cómo estamos?
Hola, doctora, muy buenos días para usted y para todas las personas que están ya enviándonos muchos saludos. En un ratico los leemos. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué buscan una persona?
Sí, ¿qué es lo que tú buscas? Bueno, ya tú has tenido otras personas en tu vida, ¿no? Sí, puede haber sido una, pueden haber sido dos. Mi pregunta a ti va a ser más quizás exacta, ¿no? O también se lo podemos decir a los que nos están llamando. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de él? Tengo entendido que tengo una llamada aquí en el 888-786-2346.
Dígame. Tenemos a María desde Texas.
María, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenos días, gracias, doctora, gracias.
Muy buenos días.
Dime. Sí. Doctora, tengo un hijo de 17 años y una hija Ajá. de 22 años. La niña ya está encaminada, estudia y trabaja. El varón aún está en high school, sabe que es una edad muy difícil. Sí. Estoy pasando por una situación en la que enseguida que empecé esta situación, traté de comunicarme con usted y la contacté en YouTube. Ahí oí algunos consejos de usted, pero bueno, lo he llevado a la práctica diaria, pero aparte de eso, quiero también hoy hablar con usted porque han pasado varias cosas.
A ver, no sé, cuéntame, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa?
Bueno, mire, el niño está fumando marihuana.
¿Él tiene 17 años?
Sí. Todo empezó el año, a finales del curso pasado. Yo no vivía aquí en Texas, yo vivía en la Florida. Me mudé hace 3 años. Yo estoy separada de su papá. Yo cuando me separé de su papá, yo hablé con usted hace 12 años atrás.
Wow.
Entonces, ha sido un hombre que siempre me quitó la potestad sobre mis hijos.
Okay.
Él siempre ha hablado mal de mí con los niños. Cuando yo le llamaba la atención al niño, me decía que por qué yo le hablaba así, que yo hablaba muy alto, siempre era cogiéndome algún defecto.
Uh-huh.
Hoy por hoy, el niño no me hace caso a mí, le hace más caso al padre que a mí.
¿Y el padre dónde vive?
En la Florida. Cuando yo me mudé para acá, el niño tenía 14 años, iba a cumplir 15 años, 14 años okay. tenía. Y cuando okay. yo me mudé, el niño se quiso quedar allá. La doctora, la pediatra, me dijo, no, él no se puede quedar, él tiene que irse contigo, pero fue imposible. Yo lo dejé que se quedara. Ese año fue cuando vino el COVID. Y entonces, como lo mandaron para la casa, se quedó en la casa y me llamó y me dijo que lo fuera a buscar, que quería venir para acá conmigo. Bueno, lo okay. traje. Lo llevé para atrás porque me dijo que se quería ir. Lo llevé. Cuando lo llevo, al mes me dice que no, que lo fuera a buscar, que ya él venía para acá a vivir conmigo y que iba a empezar la escuela aquí. Así fue okay. como empezó.
Pero entonces había un mucho lío. ¿Y qué decía el padre de todo esto?
No, nada, nada.
Pero ¿por qué se quería, vamos a empezar, ¿por qué se quería ir con el padre? Y una vez que estaba con el padre, ¿por qué se quería venir contigo? ¿Tenía problemas en la escuela en la Florida?
No creo, doctora.
Entonces, ¿por qué no quería estar con el padre? ¿Qué pasaba con el padre?
Bueno, cuando él decide venir conmigo, el padre tenía que mudarse de la casa donde estaba. Y como él tenía un cuarto para él, el padre se iba a mudar a algo más chiquito y no iba a poder, y él no iba a poder tener
okay. su... Ya más o menos me estoy dando cuenta. A tu hijo le gusta estar cómodo, ¿ok? Ha tenido mucha inseguridad después sí. del divorcio, pero eso ocurrió sí. hace tiempo. Sí. Entonces, en estos momentos... Él está fumando marihuana. ¿Hay alguien en la familia, además de él, que ha fumado marihuana? Por ejemplo, el padre.
No, doctora, no. Okay. Sinceramente, en la familia no ha visto eso.
Ok. Nada. Fíjate lo que te digo y te va a sorprender lo que te voy a decir. Ha cambiado mucho el sistema que tenemos, el problema con la marihuana, con el alcohol y todo lo demás. Hoy en día los muchachos están fumando más, ya sea por un cigarro o por el vapor ese que ellos usan, el vaping. que es peligroso, porque ahí hay muchísimos otros químicos que pueden dañar ciertos órganos. La razón que tu hijo está fumando marihuana, búscala. Debe de ser que se siente ansioso, que tiene mucha ansiedad.
Sí, él parece de por sí ansiedad. Yo en la escuela me hicieron una evaluación psicológica y le dieron la ley, la aplicación de la 504 por falta de concentración.
Okay.
Yo, bueno, ya le digo, como enseguida busqué para saber de usted, yo fui a la escuela y ayer empezaron a darle terapia porque va a ser imposible ir a Carita a darle terapia.
Magnífico.
Yo, cuando a Carita, sí, porque usted ahí en el programa que yo vi mandó a alguien también a Caridades Católicas para
buscar. Sí, que es la mejor forma cuando las personas no tienen un seguro que las pueda cubrir, por lo menos paga un poco menos, ¿no?
Sí, pero aquí en Tessa hay unos programas en la escuela, en high school, de unos lugares que le dan terapia y empezó ayer. Hoy voy a tratar de comunicarme con la señora a ver qué pasó.
Bueno, fíjate, lo más importante que tú le hagas de comunicación a tu hijo es lo siguiente. Estoy muy contenta que estamos buscando ayuda para que tú te sientas mejor. Y yo te voy a respaldar en todo esto. Tú tienes que comprender que esta es la etapa más difícil de tu hijo. La marihuana le da cierta tranquilidad. Lo que tenemos que tratar de ver si él puede fumar menos de lo que él está haciendo. Y te diré que vaping no. Si él está haciendo vaping, me gustaría que no lo hiciera, ¿ok?
Sí, sucede, doctora, que él estaba haciendo menos. Pero esta semana, la semana pasada, lo hizo más seguido, porque yo fui a la escuela, me reuní con el principal y hablé con el principal, con dos principales de la escuela, con el que...
¿Y qué te dijeron?
No, hablaron mucho con él. No, yo no dije nada de que él estaba haciendo eso.
Claro, claro, me imagino.
Hablaron mucho con él. Entonces, esa semana estuvo bien, estuvo dos semanas bien en la escuela. Lo hacía... porque él trabaja también, lo hacía por la noche, me decía, mamá, voy a salir afuera. Y yo le decía, ay, mijo, ¿pero por qué? Me decía, mamá, voy a salir. Porque yo le he dado la confianza, doctora, ¿me entiende? Porque...
Y yo te entiendo, mi amor, lo que estás haciendo es tomar es pasito a pasito.
Ajá.
Pasito
entonces,
a pasito.
Sucede que... hace una semana me lo está haciendo más seguido y entonces me lo hace porque, doctora, no sé si yo estuve en un error, pero le revisé una mochila y se lo encontré. Y entonces...
No, las madres tienen el derecho de revisar la mochila, ¿ok? Ya tú sabes que tu hijo fuma marihuana, ¿ok? Lo que él tiene que comprender es que el exceso uso de marihuana le va a faltar el cerebro. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. El problema es que hay distintos tipos de marihuana y los muchachos hasta que no tienen los 23, 24 años no han acabado de crecer su mente. ¿Me entiendes?
Yo lo sé, o sea, doctora. Yo he buscado...
De vez en cuando no lo va a matar. De vez en cuando no le va a hacer tanto daño. Si él es la forma de que él está tratando, pero hay que buscar otros medios. Él no está en deportes, él no está haciendo nada más que
doctora,
la escuela.
Doctora, ha sido un niño que yo me he sacrificado 12 años de divorcio y yo trabajaba 6 horas en una escuela, yo trabajé 10 años en una escuela y trabajaba 6 horas por dedicarle tiempo a mis dos hijos y nunca le faltó el deporte. Cuando llegó aquí a Tessa se puso en fútbol.
Okay.
En americano y estaba de lo más bien y de un día para otro me lo dejó. Ahí vino el problema porque conocí a un vecino que yo pienso que fue ese el que lo embulló, doctora, porque él tenía unos audífonos de esos que son caros, no sé qué tipo,
sí,
cuáles
sí.
son, que se lo regaló su hermana porque su hermana trabaja y estudia, y se lo quitaron en la escuela. Y a medida de ahí empezó a dejar de ir a la escuela.
Bueno, porque él se lleva de las emociones. Él es un muchacho que, por lo general, él se lleva por las emociones. Habla con él. Dile, tú tienes que volver a los deportes. El problema es que todo depende de la época de año que estamos. Él tiene que estar envuelto en deportes, porque si no, la ansiedad le aumenta. La mayoría de los jóvenes que están haciendo deportes, aunque tengan el problema de no poder fijar la atención, el deporte es el que les ayuda. Siempre habla despacio con él. No le grites. Esta es la peor época de su vida. El otro hermano le puede ayudar, como es natural. Pero tiene que o hacer ejercicio o ir al gym. Tiene que hacer ejercicio, ¿ok?
Sí, doctora, una cosa más. Mire, no sé si yo tuve un error. Este muchacho es amigo de él. Él hizo una amistad el año pasado.
¿Qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó con el muchacho?
El muchacho fue el que él conoció acabado de mudarnos para acá cuando le quitaron los audífonos.
Sí, sí.
Y él jugaba con él y eso. Entonces, yo fui a casa del muchacho porque él el domingo me dice que lo llevara allá. Y yo lo conozco cuando él lo fuma. Y entonces...
O sea, que él va a la casa del muchacho porque sabe que puede fumar allí.
Sí, porque se ponen a... No, hacen deporte, pues se bañan en la piscina... Juegan, tiran, él vocea, doctora, él compra una cosa en Amazon para vocear y todo aquí en la casa, y vocea con el muchacho allá, que esto, que lo
okay.
otro.
Escúchame, entonces, eso es sano, eso es sano. Él sí, tiene que tener en algún momento, un momento social, gústete o no te guste. Si está metiéndose en la piscina, si está haciendo deporte, sí, si va a fumar, va a fumar. Pero también te darás cuenta que no puedes fumar tanto si está haciendo algo físico, ¿ok? Habla con el otro muchacho, dile que tú sabes que él es muy amigo de él, que por favor traten de llevar una vida que se diviertan, que jueguen, pero que eviten la fumadera tanto, ¿ok? No te metas más en eso. Tienes que, es un camino difícil de seguir. Es como dar dos pasos para adelante y tres para atrás. Dos pasos para adelante y tres para atrás. Porque poco a poco vas a ir adelante. No le hagas la vida imposible, porque si le haces lo imposible, va a hacer lo que él siempre hace. Se escapa para el padre. Aunque no le guste. Eso es para castigarte a ti. Dile, yo soy tu madre, yo estoy aquí y yo necesito que tú lleves una vida tranquila. Y me espero que vas a college o por lo menos a buscarte algo con que te vas a ganar la vida. Gracias, María. Me deja saber cómo te va. Aquí tienen a su doctora Isabel. Creo que me dijeron que había otra llamada. ¿Aló?
Vamos a un corte, doctora, en dos minuticos, y vamos a tener a María también en Illinois. No se vaya, María es de Illinois, pero ya en un minutico nos vamos a corte, doctora.
Ok, ¿saludo o me quedo?
Vamos saludando.
Lo que yo le tengo que decir a los padres es lo siguiente. La vida de un muchacho de 16, 17 años es cuando más complicada está. Antes la mayoría de los muchachos lo que hacían era tomar y tomar y tomar. Sí, el alcohol está legal. Lo que pasa es que el alcohol no es legal si tú no tienes cierta edad. Los muchachos usan la marihuana, pero les repito, la marihuana no se puede usar en las escuelas. No se puede usar cuando estás manejando porque si tú abres, si el policía te para, y huele marihuana, él puede decir que estaba fumando marihuana y te puede afectar tu licencia. Así que lo principal es reconocer que hoy en día los muchachos están fumando marihuana. El excesivo uso de la marihuana es lo que los molesta. De vez en cuando es algo que los calma. Bueno, queridos amigos, hoy estamos hablando aquí de tu pareja. ¿Quién es tu pareja? ¿Por qué la escogiste? ¿Cómo la escogiste? Llámanos 888-787-2346.
Actualidades.
¿Eres venezolana o venezolano beneficiario del Programa de Estatus de Protección Temporal TPS? El Departamento de Seguridad Nacional anunció que debes registrarte nuevamente. El TPS para los venezolanos fue extendido durante 18 meses y su nueva fecha de expiración es el 9 de septiembre de 2023. Pero si ya eres uno de los 111 mil beneficiarios, necesitas registrarte nuevamente antes del 7 de noviembre de 2022. Las personas con un formulario I-821 pendiente, solicitud de TPS formulario I-765 relacionado o solicitud de autorización de empleo no necesitan volver a presentar ninguna de las solicitudes. Aquellos venezolanos que actualmente no residen en los Estados Unidos o que llegaron al país después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para el TPS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué es una recesión económica? Aunque los expertos están divididos sobre el pronóstico de una posible recesión económica en Estados Unidos, seguramente ya te has visto afectado por los altos precios de la gasolina, comida, alquileres, entre otros. Puedes prepararte en caso de que eventualmente debas enfrentar una situación económica más grave. Una recesión económica ocurre durante un periodo de tiempo en el que aumenta el desempleo y disminuye la actividad comercial. ¿Cómo enfrentar una recesión económica? Enfócate en pagar tus deudas y evita endeudarte más durante una recesión. Mantente al día con tus contribuciones de jubilación habituales. Revisa de nuevo tu presupuesto mensual. Está claro que las dificultades financieras generan una fuerte ansiedad en las personas y las familias.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchas veces tenemos muchas pastillas que compramos en otros países o también aquí y la queremos utilizar. Y muchas veces son antibióticos y otro tipo de medicamentos que simplemente no son ad hoc o de acuerdo con lo que estamos viviendo. Muchas veces y muy comúnmente utilizamos esto para gripas y realmente los antibióticos en específico no se usan para estas cosas. ¿Por qué? Porque los virus no se mueren de esa manera. Entonces es muy importante tener cuidado y no automedicarnos, porque al momento de automedicarnos aumentamos las posibilidades de tener complicaciones y, muy importante, nuevos dolores de cabeza que no queremos. Por eso es sumamente importante que estemos pastillas extras o las tiramos, regalamos, pero no hay que consumirlas sin ayuda médica.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El aire es el elemento de la naturaleza que más utilizamos. Sin embargo, la contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales y mantiene una cercana relación con el cambio climático, siendo así una de las mayores amenazas para la salud humana. El cambio climático es la variación de la temperatura en la Tierra debido a las causas naturales y por nuestras acciones. Según el informe realizado por la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es la responsable de aproximadamente 7 millones de muertes prematuras anuales a nivel mundial. Esto no es la única consecuencia negativa. En términos económicos, repercute en la productividad de los trabajadores, afecta los suelos, los cultivos, los bosques, los lagos y los ríos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Superar la muerte de un ser amado, superar la pérdida de un trabajo, comprender que los hijos eventualmente crecen y se van, aceptar que una relación termina, enfrentar una enfermedad seria, superar la pérdida de una amistad por tonterías, aceptar un engaño, aceptar una infidelidad, empezar de nuevo, enfrentar a nuestros miedos, sacudirnos de los daños de una infancia difícil, salir de las adicciones. ¿Todo esto es difícil? Sí, pero no imposible. Jamás te des por vencido. Convierte esta frase en tu lema. Difícil, pero no imposible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel recibiendo sus llamadas, comprendiendo lo difícil que es la vida, sobre todo cuando tenemos adolescentes. Ahora nos vamos con la llamada de María, otra María. Hola, María, ¿cómo estás?
¿Bien?
Sí, María.
Ay, gracias, doctora, buenos días. Por tus consejos. ¿Sí me escucha bien? Sí, lo escucho
sí,
bien.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Gracias, doctora, por sus consejos. Y pues precisamente quisiera un consejo ahora. Usted me ha ayudado muchísimo en mi vida desde que llegué a este país hace 23 años.
¡Wow!
En mi familia. La escuchaba desde Radio Única. Ahí
Dios
fue cuando...
mío. Veintipico sí, de años.
Usted ha sido mi guía. Ay, aunque sí es muy difícil en este país, pero gracias a la gente que está detrás de usted, porque tenemos a usted de como un ángel. Ahora, yo tengo, pues mira, familia, no es por, la pregunta que tengo es un consejo, ahora en esta ocasión, para mi sobrino, para mi hermana, o sea, esta mañana estaba platicando con ella, y estuve platicando con ella, mi sobrino tiene 15 años. Precisamente no sé cómo poder ayudarla. Me estuvo platicando esta mañana. Va a ser breve, rapidito. El jueves tuvo un incidente en la escuela, mi sobrino, ahí en la escuela. Él vive en la área de Chicago. Es una área semi-tranquila. Bueno, ya ahorita no sabemos si está tranquilo o no, pero está tranquila en la que cabe. La escuela es muy buena, tiene el deporte y él está enrolado en deporte de fútbol muy bien, joven.
Magnífico.
Le ha gustado desde chico. Pero aquí hubo un incidente dentro de la escuela que ahorita mi hermana me platica que mi sobrino hizo un comentario, entonces ahí hay, como no es privada la escuela, bueno, él hizo un comentario en un grupito que estaban conviviendo y hizo un comentario como asumiendo de una ganga, pero no está involucrado en ganga, que yo sepa,
wow.
Mi hermana es único hijo. Mi sobrino, mi hermana ha estado siempre involucrado en el deporte, pero el chico fue que estaba platicando con una joven. La joven de la edad de él hizo un comentario y mi sobrino lo que hizo fue contestarle. Oh, como él, como muy inocente, siento la palabra así como me lo platicó y como lo veo, él se refirió, oh, es de las pandillas fulanas. Entonces, la joven se quedó así como platicando con él. Entonces, aquí va el gran problema que a mí se me hace, mi hermana.
¿Cuál es el problema? Dime cuál es el problema. Por H o por B, ese muchacho pensó decir lo de la pandilla y él no pertenece a ninguna pandilla. Entonces, ¿cuál es el resultado de lo que él dijo?
El día siguiente, la mamá de la chica escuela, directamente a la escuela a buscar a mi sobrino, que el cual no la dejaron meter, se
claro
hizo
que
durante
no.
Mañas, llegó hasta dentro del gimnasio de la escuela y preguntó por mi sobrino. Se hizo de antimaña la señora que llegó y lo agarró del hombro, del pecho, como jalándolo.
¿Pero por qué?
La mamá,
¿pero por qué?
Preguntándole que qué le había dicho a su hija. Entonces mi sobrino sale del gym y le dice, le menciona el nombre del niño, y el niño sale pensando que era algo, la maestra o X, era la mamá de la joven. Y él le dice que, el niño le dijo, que por qué le dijo al joven, que por qué se estaba refiriendo a la fulana pandilla, que qué sabía de eso, y él se quedó como espantado, dijo, pues yo no sé, o sea, como que él, yo no sé de qué está hablando, señora. Total que la dirección tomó acción, sacaron a la señora, entonces mi hermana ahorita ya anda investigando, fue a tomar queja a la escuela y ya habló con el director.
Primeramente, ningún padre puede entrar en la escuela por cualquier idea que tenga y venir a acosar a un muchacho, ¿ok? Entonces tu hermana va a ir a la escuela.
Ya fue a la escuela, ayer estuvo el lunes, tomó acción, ayer igual, ya el director hablaron con él y ya investigaron. El chico sí fue un error haber comentado eso dentro de la escuela. Entonces el niño decía, ma, es que yo no lo pensé que iba a ser eso. Dijo, yo no ando en nada. Ahora mi hermana está con temor porque ya investigaron y la mamá no sé si pertenecía antes a pandillas o es una de las pandillas, pero señoras grandes y son contras, entonces dice y ahora mi hermana está llevándolo a la escuela, lo recoge por 2 semanas que según le aconsejaron en la escuela. Ahora el consejo que yo le pido, doctora, ¿usted qué opina? Le digo a mi hermana esta mañana, veas el reporte de policía. Y dice, yo tengo miedo porque esa señora ya investigue y creo que es una señora de líder, mira, de pandilla, y yo no sé qué hacer.
Bueno, ese es un problema. Ella con quien tiene que hablar es con la escuela, otra vez. Hablar con el director de la escuela, mire, yo estoy muy preocupada porque he averiguado esto y esto. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Lo reporto a la policía o no? Entonces, ustedes son los únicos que ella tiene que tomar una decisión y que siga llevando y recogiendo al hijo después de la escuela. Porque lo que me estás diciendo, que si esa señora es así, pues que ni siquiera esté con la hija de ella, de ella. ¿Ok? María, es peligroso estar mencionando, y eso se lo pueden decir a tus hijos, no estén mencionando ni nombre de pandilla ni más nada, porque les puede buscar un problema serio. Reportarlo a la policía si la señora vuelve a tratar de hacer algo, pero no reportarlo ahora, porque entonces sí que va a escalar la situación. ¿Ok? Muchas gracias por tu llamada. Bueno, creo que hay otra llamada.
Tenemos a Miguel desde Los Ángeles.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel.
Muy buenos días, Miguel.
Fíjate que agarré tu número por internet y por Google, entonces me gustó tu programa. Bueno. Más que, es malo, miré de YouTube. Entonces yo tengo una pregunta, una simple pregunta. Bueno, ya tengo mis 40 años, ¿verdad? Nunca me había pasado, es la primera vez que me está pasando en la vida. Tal vez me siento como ignorante, ¿verdad?
No te sientas ignorante. Uno aprende siempre en la vida, no importa la edad que tengas. A ver, dime cuál es tu pregunta.
Tengo mi esposa, entonces cada rato mi esposa me dice, déjame sola, déjame ir. A la vez dice, ya no te quiero, ya no te amo. Pero a la vez cuando me dice así, siento feo. Y no la puedo dejar, claro. Dije yo. A veces digo yo, dejé la mamá de mis hijas. ¿Por qué no la puedo dejar a ella, que no tengo hijos con ella? Entonces, a veces cuando al momento me dice, déjame, siento una agonía. Y eso es lo que yo no entiendo por qué. Tantas cosas que me ha hecho ella.
¿Cuánto tiempo ella, llevan casados?
Apenas 3 años.
¿Tres?
3 años, así es. Es que ella iba a ver a su ex marido hasta México. Ella me echaba en cara que su marido esto, que su marido, que su ex marido el otro. Me comparaba con su ex.
¿Y por qué se ves? Mira, hoy estábamos hablando precisamente de las parejas, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual ella se casó contigo?
Pues, bueno, yo me casé con ella porque estaba enamorado, ¿verdad?
Ok, si ella no estaba enamorada de ti, o por lo menos en estos momentos no lo está, déjame decirte, mi amor, cuando a uno no lo quieren, el amor no se puede forzar. ¿Ok? Uh-huh. Sé que te duele. ¿Tienes hijas con ella?
No tenemos nada.
Bueno, entonces, ¿para qué sufrir? Ya te dijo que no te quiere. Entonces, si a mí me dicen no te quiero, al luego está bien. No. Si ella está mal de la cabeza, tú lo que le puedes decir es lo siguiente. Dile, mira, yo no sé si tú estás confundida o a lo mejor está confundida porque lo... ¿Ustedes están casados o están viviendo juntos?
Casados.
Ok. ¿Y cuándo comenzó ella con el que no te quiero?
Ya desde año y medio fue un martirio de mi vida, desde que cuando el papá de sus hijos lo agarró migración por violencia doméstica, desde esa vez cuando el hombre estuvo en la cárcel, que iba, dice, yo voy a ver el papá de mis hijos, y los hijos ya están grandes, los hijos están casados, entonces dice, voy a ver al papá de mis hijos que está en la cárcel, que lo tiene migración, yo lo voy a ayudar, fue el hombre de mi vida.
Mira, te voy a hablar claro. Sale de esa relación. Esa relación no te conviene. Y tú le dices a ella, si tú no me quieres, estás libre. Vamos a buscar el divorcio. Díselo bien claro. Porque yo creo que esa señora no se casó contigo por amor. No sé las razones por las cuales se casó. Pero tú la amabas a ella, pero ella no te amaba a ti. ¿Se acabó?
Pero
no hay razón de seguir. No tienen hijos. ¿Para qué buscarte una complicación que tú no necesitas? ¿Ok? Parece ser que todavía está enamorada
cuando,
de
él. Cuando ella me dice, me quiero divorciar de ti, ¿por qué uno se siente la agonía? Es lo que no entiendo. Que nunca lo sentí con la madre.
Porque tú la quieres. Porque a lo mejor en tu pasado ha habido problemas con divorcio y ha sido... ¿Esta es la primera vez que tú vives un divorcio?
Así es la primera vez que me casé y es la última.
¿Y tú estabas seguro que esto era para toda la vida?
Exactamente.
Esta señora se casó contigo por razones X. No sé si fue para conseguir su pasaporte o lo que sea, no lo sé.
No,
eso solo lo sabes tú. ¿Cómo?
Ella es nacida aquí, en Estados Unidos.
Ella es nacida aquí y te dice que no te quiere, ¿verdad? Bueno, pues, si no te quiere, no te quiere. No tiene que haber más nada en esto. Lo que tendrás que darte cuenta que viene un divorcio. ¿Hay bienes entre ustedes dos o no?
No, para nada. No más deudas.
Mi amor, sale de eso ahora. Ahora, no esperes más, ¿ok?
Muchísimas gracias.
Y no seas tonto, el que no te quiere, no te quiere. Y tú mereces ser querido, ¿ok? Gracias por la llamada. Bueno, queridos amigos, aquí estoy. Vamos a ver qué me dice mi compañero. ¿Hay algo más?
Tenemos una pregunta que nos han dejado por redes sociales. Recuerden, pueden ir al Facebook de la doctora Isabel o al Facebook de la Red Hispana y al teléfono también pueden dejar su mensaje. En este caso, puede dejar la pregunta. Padece de una enfermedad muy dolorosa que nos llama fibromialgia.
Fibromialgia.
Gracias. Sí. Quiere escuchar una recomendación de la doctora en cuanto a cómo hacerle cuando se siente con tanto dolor y desesperanza. Se siente desesperada y quiere saber cómo lograr autorregularse en momento de crisis.
Bueno, la fibromialgia es un dolor intenso en ciertos puntos de tu cuerpo. Hay veces que te da cuando eres más joven, hay veces que da después de que has tenido un accidente y hay ciertos puntos que los doctores pueden definir tienes fibromialgia. Imagínate que es como una artritis. Espero que estés en tratamiento, saber lo que puedes tomar y lo que no debes de tomar. Llevar una vida activa, no te puedes quedar en una cama. Es algo de que tienes que hacer de acuerdo cuando tu cuerpo te lo permita. El caminar, no tienes que correr, camina por lo menos una milla, llegas a tu casa, comes saludable. Hay muchos productos naturales que te pueden ayudar para la inflamación del mismo, que son naturales, que te puedes quitar el dolor porque te van a bajar la inflamación. Lo que tú tienes son inflamaciones en ciertos puntos del cuerpo. El médico es el que te tiene que decir qué tipo de vida tú vas a seguir, pero de que tienes que hacer ejercicio, lo tienes que hacer. No tienen que ser ejercicios duros, el levantar los brazos hacia arriba, el bajarlo, el poderte sentar en una silla, ejercicios subiéndote y bajándote de una silla, moviéndote a un lado, moviéndote al otro y además caminar. La mejor hora de caminar es por la tarde o temprano por la mañana. Siempre es bueno que te dé un poco de sol. Cuando hay dolores, yo recomiendo siempre el Extra Strength Tylenol, porque la aspirina tiene ciertos efectos que no son buenos para el resto de tus órganos. Habla con tu médico. Él es el que te puede indicar lo que debes de estar haciendo. Siento mucho que estés padeciendo por esto. Tiene mucha influencia en los estados emocionales. Trata de hacer cosas que sean felices para ti, oír música, leer un libro, tomar clases, trata de hacer lo más posible por no sentirte muy nerviosa, ¿ok? Bueno, ahora creo que tenemos otra llamada.
Carmen, desde Santa Ana.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora, aquí esperando mi autobús que voy a corte. aquí rápidamente, como dice usted, desde al final. Miren, tuve, ya hablé con usted antes, la miré, tengo fotos, pero fue antes, un matrimonio tan tóxico, y fueron 20 y tantos años. Bueno, al último el señor tuvo tiene amantes y lo sacamos de la casa. Ahora, después de 9 años, puso el divorcio. Doctora Isabel, ahora estoy, mis hijas todos están traumadas y odian a su papá, pero nunca querían decirme por qué. Entonces ahora mi hija mayor de matrimonio rompió su matrimonio por lo mismo de que mucho abuso de parte de su esposo. Pero ahora en la terapia ella le dijo a su psicóloga que mi esposo la había abusado sexualmente, pero ella jamás dijo nada, doctora Isabel. Ella me odiaba a muerte. Un día me levantó la mano, quería pegarme, porque discutíamos por cualquier cosa, pero jamás dijo nada. Entonces, ahora dijo la doctora, me mandó a llamar, quería yo morirme esa vez, que fui a dar al hospital de tanto estrés. Entonces, dice, hable con sus hijas, tiene 2 hijas de él, porque ella no es hija de él. Entonces, ya hablé con la segunda y me dijo lo mismo, porque la segunda tuvo un abuso sexual por un viejo que él metió a la casa a rentar. Y yo sin darme cuenta, porque hasta que yo lo descubrí, me dormí en lugar de ella, así como usted me dio más o menos orientación, oyendo, escuchándola. Me acosté en su lugar de ella. Bueno, yo hice todo por mandarlo a la cárcel. Y sí, el hombre nunca, mi esposo nunca me ayudó, sin pensar, doctora, que él le hacía lo mismo. Cuando el viejo le hacía abuso sexual, mi esposo la tocaba después de eso. Qué y la niña nunca dijo nada. Ahora, y ahora ya es la segunda. En junio 12 de este año, mi niña, la última, cumplió 22 años y se fue a festejar, me pidió permiso. La llevó su hermana y la fue a recoger y se emborrachó. Y ahí ya dijo ella que a ella también la había abusado.
Bueno, por lo general ese es el patrón de conducta de los que abusan. Poco a poco van cogiendo a las más jóvenes.
Pero doctora, ahora ellas ya son mayores, una de 30, 24, 22, no quieren denunciarlo, porque dice que sí se puede hacer, pero solo que ellas, yo ya fui a la corte y ellas no quieren denunciarlo.
Bueno, lo único que tú puedes hacer es decirle, poner un caso como que tu esposo hizo eso. Tú llevas divorciada de él hace 9 años, ¿verdad?
No, separada, apenas está el divorcio, ayer iba a salir. Pero como yo creo que el juez, o no sé, el alimony, yo pienso que le pusieron cantidad grande porque él gana mucho dinero. Entonces ayer estuve como mensa esperando 1 hora y media en la computadora y nunca salió. Al último mandaron un correo electrónico que se había cancelado porque el hombre había pagado abogado. De un momento a otro pagó abogado y se suspendió todo. Ahora tengo corte.
Sí, pero entonces tú no tienes un abogado que te pueda defender.
No, porque pues no tengo dinero para pagarlo. Y ahorita me mandaron a la corte a donde tengo que ir para que me...
Hay abogados que la corte te puede mandar para ser representada por un abogado, ¿ok? Se llama Legal Services de la ciudad. En California lo tienen.
Ahorita me mandaron. Sí, me mandaron allí. Ahorita voy para allá, no trabajé hoy. Pero ¿qué puedo hacer? O
ellas no quieren denunciarlo, no puedes hacer nada. Ellas son adultas. Lo que ahora... no sé en qué forma pudieras hacerlo legalmente, de que tú puedas reportarlo como un abusador. Pero si las niñas no lo quieren acusar, va a ser tu palabra en contra de las de ellas, ¿ok? Habla con tus hijas, que vayan a terapia, que ustedes saben, tú sabes bien que un abuso sexual deja secuelas, ¿no?
Oh, entonces, lo que tienes que... todas están así, todas están traumadas.
Claro.
Y lo maldicen como usted no se imagina. Y no
dile a estas palabras que te voy a decir. Yo hablé con la doctora Isabel, le dices, lo que a ustedes le ha pasado es horrible. Yo me alegro que ustedes estén buscando ayuda, porque esto queda un problema dentro de ustedes muy grande. Yo quisiera que ustedes se den cuenta que el abusador sigue abusando. Ya con ustedes no puede. Pero hay otras niñas que son abusadas.
Sí, ahí ya salieron 2 niñas más de donde él se fue a vivir. El papá de ellos, cuando llegó, lo echó para afuera como un perro, le aventó las cosas para la calle. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero yo pienso que fue por lo mismo, ahora que ya sé lo de mis hijas.
Bueno, Yo quisiera que tú hablaras en la corte de lo que tú me acabas de decir. Comprendo que los que tienen que reportarlo son aquellos que han sido abusados. Habla con tu hija, tus hijas, la que mejor puedas tener comunicación y decirle, ya no es solamente por ustedes, yo no pude protegerlas, pero hay que protegerlas.
Sino por otros niños. Sí. ¿Cómo? Una de ellas, la del medio, sí, está dispuesta. Ella dispuesta para que ya no haga más daño a otros niños.
Exacto, bueno, pues lleva
porque
a
porque ella ya sufrió abuso de cuando fue niña.
Bueno, pues hay que llevarla para reportarla.
Ok. ¿Okay? Uh-huh.
Muchas gracias,
okay,
Carmen.
Gracias, doctora.
Te dejas saber cómo te sale todo. Gracias. Bueno, queridos amigos, hoy hemos tenido varias preguntas que han sido bien fuertes. Espero que María y Carmen puedan resolver la situación que tienen. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Luisa?
¿Luisa? Doctora, muy bien, tenemos aquí un par de saludos. También tenemos un comentario sobre el tema de hoy.
Okay.
Isabel nos dice que le gusta mucho de su esposo, que nunca pierde la sonrisa. Siempre está sonriente, que eso fue la que lo enamoró.
Okay.
Y él continúa así.
Se ve que has tocado, yo digo que la suerte te ha tocado. Si un hombre no pierde la sonrisa, puede ser también que es cariñoso, puede ser que es de detalles, y me alegro que estés feliz con él. ¿Tú ves? Tuviste la pareja perfecta. ¿Qué más?
Bueno, tenemos varios saludos, saludos para usted, para Daniel, para mí. Nos están diciendo de dónde nos escriben, pero bueno, vamos a mencionar un par de personas: Carmen Hernández, Jorge Wilson, Mariana Cuenca, Isabel Severino, Rosa Delgadillo, Jazzy Jazz. También tenemos a Gloria Mireles, Carmen Martínez y Juan León. Muchas gracias por todos sus saludos.
Muchas gracias, y yo sé que todos ustedes que nos están escuchando, sería importante que pongan like, que les gusta el programa y puedan compartirlo con los demás, porque así crecemos como familia. Dijiste un nombre, Gloria Mireles. No hay un solo día que ella no me conteste en mi página social personal. Yo siempre estoy poniendo pensamientos y buenos días y ella siempre lo contesta. Así que les agradezco mucho a todos ustedes que estén en sintonía con nosotros en la Red Hispana. Recuérdense que es importante tratar de llevar una vida balanceada. Y si tenemos la oportunidad de estar enamoradas o de estar casadas, miremos qué es lo que estábamos viendo en esa persona con la que nos enamoramos o nos unimos. No todas las uniones son realmente por amor. Hay veces que es porque una persona más intelectual, que es más, está buscando una seguridad económica. Hay muchas razones por las cuales las personas se unen. Yo no estoy poniendo, diciendo es bueno o es malo, porque es bueno si has podido lograr vivir todos estos años los dos juntos. Es decir, que los dos se combinaron bien. Mira bien qué es lo que tienes al lado tuyo. Mira a ver quién es esa persona que tú tienes al lado. A ver, a lo mejor tienes que complacerlo con algo que le guste, y si no puedes complacerlo porque es algo que no te gusta, pues entonces tendrás que tomar una decisión diferente. Cada cual tiene lo que tiene. Tenemos que aprender a vivir con él o tomar la decisión de no vivir con él. Pensando en lo que nos dijo esta señora, esta última llamada de Carmen, que es muy triste saber más tarde que tus hijas han sido abusadas por el que fue tu esposo, por el que fue su padre. Y entonces no hacer nada es criminal, porque esa persona va a seguir con esos hábitos y va a seguir abusando de los niños que le queden por el camino. Y nadie se les ocurre señalarlo. Entonces es como un criminal, es un criminal y hay que pararlo. Aquí tienen a su doctora Isabel, que les pide que nos llamen, que nos den sus mensajes en el 1-888-787-2346, porque nosotros leemos sus preguntas, nos dejan sus teléfonos y nosotros les contestaremos. Recuerden que la vida debe de vivirse con felicidad y tranquilidad. Es importante que empiecen a darse cuenta que ustedes tienen valor, que ustedes merecen ser amadas, que ustedes merecen ser felices. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias tanto a Daniel como a Luisa. Nos vamos.